Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos. Aquí estamos esta noche en el, bueno, el galponcito de Gorriti, como siempre, pero sin la ausencia de Patricio Barton, que anoche se enfermó y hoy sigue enfermo, de manera que no podemos contar con él. Anoche tampoco pudimos hacer el programa porque no podía, no pudo hacerse el reemplazo. Uh-huh. Hoy al menos contábamos con la asistencia de Gillespie, que llegará en el momento que le resulte cómodo. Vamos a saludar mientras tanto a el hechicero italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias mille. Gracias mille.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. ¿Alguna novedad, Jorge?
La verdad es que como termina la semana, poco podemos decir. En lo que queda de la semana no estaremos, claro, porque no estamos los viernes. Estaremos. Entonces, ¿para qué decir nada?
Sí. He notado, sin embargo, algunas cosas que quiero compartir
con usted y con
la gente. Lo primero es que los motociclistas finalmente se han declarado fuera de la ley.
Está muy bien.
Han decidido no cumplir con ninguna de las leyes vigentes, comenzando por la de tránsito.
Bueno, que les compete.
Entonces, de cerca, hacen lo que les da la gana. Segunda cosa, parece haber la obligación de que las publicidades de cerveza sean protagonizadas por imbéciles.
Bueno, el protagonista no siempre tiene la culpa, hace lo que le mandan, y además si está bebido.
Naturalmente, bueno, sí, el culpable, que es el guionista, el publicitario,
sí,
¿no?
Pero son raros.
Qué curioso, son todos muchachones grandes haciendo cosas que ni siquiera son muy divertidas, ¿no? Imagina un tipo diciendo un discurso dedicado a la mujer, perdón por nuestro culpa.
Pero...
Y dura mucho, dura mucho.
Yo creo que una de dos, o no les interesan demasiado las mujeres, que es la primera impresión que da. Pues,
es posible que no.
O bien han desistido ya un fracaso tras otro y han decidido seguir
fracasando. Pero le hacen un flaco favor a la juventud que dicen describir, que no es así.
Si fuera así, no habría más reproducción en la cocina.
No, claro. Nunca lograríamos nada.
Después bueno, las camisetas.
Un cariño, a los fabricantes de cerveza.
Muy bien. Bueno, hoy contamos, como siempre, con el auspicio de Yerba Amanda, esta vez bajo la forma de mate cocido, que fue un famoso bandido de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y estamos aquí en Gorriti 5963, entre Ravignani y Arévalo, que es el auditorio de Radio del Plata 1030, por si alguno quiere prender la radio aquí mismo y escucharla, que es una de las maneras posibles de no escucharla.
Bueno, yo agradezco muchísimo al público la asistencia.
Sí, que a veces ha sido masivo. Hoy tenemos
la asistencia del público ha sido perfecta, no así la asistencia de compañeros, que espero que con el tiempo se vaya poniendo a la altura del público al que al que se debe.
Es que estamos todos muy apestados. Por cierto, Barton no podía ni levantarse de la cama, cosa que le sucede, pero en general no lo manifiesta. Y en mi propio caso, Alejandro, me siento damnificado, no tanto como Barton, pero estamos todos medio podridos, para decirlo
así. Sí, realmente Dorio está muy enfermo, y si en algún momento llega a caer al suelo, se ruega a los oyentes más cercanos juntar lo que de él quedare para remitirlo a un nosocomio.
No se come.
Me ha llegado
un opúsculo de la revista Mu.
Un opúsculo, sí, que es extraordinario, porque dice, me tutean, en
sí,
realidad.
Sí, porque se conoce que
hacé
lo conocen.
Tu propia huerta, loco.
Qué lindo.
Y consejo para que usted se anime. ¿Por qué no se anima a hacer su propia huerta, dice aquí? Bueno, primero porque vivo en un séptimo piso.
No venga con excusas, porque mire...
Esas son excusas, porque usted puede comprar un metro de tierra,
pero más bien,
agarrar una habitación, la habitación de Lopa, y dedicarla al cultivo de hortalizas, por ejemplo.
Si usted viera la tapa de la revista que trae ese opúsculo, descubriría un asunto aún peor, aquella tapa que tiene por allí encima, y es el chancho chino que come soja, que no sé si es un acertijo para niños...
Ah, sí, la increíble historia del chancho chino que come soja.
Pero es en serio.
Pero esto lo haremos quizá más tarde.
Para no entrar en colisión con
el tema es hacer cada uno su propia huerta. Por ejemplo, tierra.
Tierra.
Lo primero que tiene que tener una huerta, querido Gillespie, es tierra. Es tierra.
Bienvenido, Gillespie.
Ese es el premio que reciben los que llegan tarde.
Dice que viene a trabajar la misma, seguramente.
Bueno. Dice, aquí, estamos por hacer una huerta, Aguile. Cualquier tierra sirve, pero lo mejor es comprarla en viveros.
La tierra en viveros.
Claro, ¿y dónde se vende tierra que no sea en viveros?
Si yo me quiero comprar un terreno, voy a un vivero.
Claro, pero supongo, la tierra, digamos, fuera del catastro.
Fuera de su continente, que es el planeta.
Claro, suelta.
Suelta. Hay muchos lugares chinos donde se compra la tierra.
¿Ah, sí?
Sí, los chinos, como tienen un país muy grande, supongo, ahí dice que sí la señorita, se vende en negocios chinos.
Sin embargo, ustedes recordarán unos carteles que había en el Gran Buenos Aires, que decía por ahí... Se da tierra.
Sí,
y se la daban.
Tipo que construían y había que tenían que hacer, o hacían una pileta.
O el sótano.
Sacaban tierra, la regalaban porque no sabían qué hacer.
El primo abuelo creyó que había llegado la reforma agraria. Se da tierra.
Bueno, acá dice que hay que comprarla, sin embargo, en los viveros.
Muy bien hecho.
Y no en los supermercados, en los bazares chinos.
Gracias.
Porque dice aquí, con toda xenofobia, que los viveros son de mejor calidad. Si es tierra negra, de viejas macetas, que son unas ancianas con tobillos gruesos.
Sí, señor, por favor.
Podés consultar en un vivero también por otros nutrientes, abonos, fertilizantes. Por ejemplo, guano de murciélago.
Ah,
buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A cuánto tiene el guano de murciélago?
Tenemos a 20 pesos la mordida.
Péseme medio kilo.
Sí.
Bueno, semilla, naturalmente. ¿Comprar la semilla?
¿Sabe? Disculpe,
¿cómo se llamaba aquella casa que vendía semillas? Los tipos que siembran tienen que saberlo. Esto.
Sí, que la que queda en...
Ah, bueno,
están todos los
nadie de la mañana.
A ver.
Ningún agricultor en
la Ponderosa.
No, algo así. No. Bueno, lo segundo que tiene que usted que tener seguro es el riego.
Ah, sí.
Porque si no riega la huerta.
La huerta es el que la riega, el riego país.
¿Y qué le gusta a usted sembrar?
Mira, a mí me gustaría sembrar algo que me rinda un poco, por ejemplo, soja, pero en casa no, supongo que no.
No, pero algo que sea cherry, fácil. Usted
tomate
tiene
cherry
huerta.
Me gusta.
No, yo en Montegrande tengo una pequeña huerta.
Yo fui una vez. Sí.
Y
tomate, zapallo, romero.
Romero.
¿Qué jugador?
tomillo, aromáticas,
orégano,
albahaca,
sí. Palpesto.
Sí.
Dice, anda a ganar un poco de albahaca y orégano, palpesto.
Bueno, ¿sabe que la albahaca...
El único problema que tengo yo, sinceramente, a mí me va bastante bien, no me puedo quejar, ¿listo?
Usted tiene mano verde, por otro motivo.
El tema es el tomate. Yo no consigo el tomate como el que se ve en verdulería, que es bárbaro, rojo.
Redondo. Sí,
pero redondo. Ese es, lo surten con Monsanto.
Claro. A eso
le dan toda está clase...
Con anaboides.
Sí, está. Sí, le. Ríase de cómo se llamaba el tipo aquel que corría.
Este corría, sí señor.
Le dan hormona.
Sí, Ben Johnson.
Ahí está, Ben Johnson. No, Ben Johnson era...
Era un fondista.
Era, bueno...
Yo tengo unos tomatitos verdes, claro, así chiquititos.
Lo tiene que surtir con productos de Monsanto.
Claro, pues, ¿por qué se vuelve colorado el tomate? Ahí está. El tomate no debería ser naturalmente colorado.
No,
la lechuga
es verde.
Verde, claro.
Es verde.
El tomate requiere cañas también.
Ah, yo he visto cañas. Eso, como quien pesca,
usted
pero...
cruza las cañas y ahí es un gasto.
También sí, bueno, bueno.
Caña.
Pero...
sin embargo... está muy bien, un tomate. Yo plantaría tomate.
Tomate. Después, por ejemplo...
Papa, batata...
Sí. Zapallo anda muy bien.
Zapallo no necesita ningún cuidado.
El zapallo crece a pesar del horticultor autosuficiente.
Incluso el zapallo crece a espaldas del que lo...
Usted nunca lo plantó y un día encuentra un zapallo.
Sí.
O hay unas hojas ahí, abre las hojas, entre medio está el zapallo ahí, gigante.
El doctor Jaureche explicaba este fenómeno del siguiente modo. Decía que las semillas de zapallo eran dejadas por las personas poco escrupulosas que exoneraban sus intestinos en los baldíos y en ajenos terrenos.
Por está favor. Muy bien.
Entonces, un día, sin que nadie lo hubiera plantado, aparecía un zapallo
alrededor del excusado, para ir. Claro.
Un zapallo que siempre muy fuerte y bien alimentado. Bueno, ese era el origen de los zapallos misteriosos que crecían no solo a espaldas, sino ajenos a la voluntad del dueño del terreno.
Buena parte de la flora del planeta se le debe a las deyecciones, para decirlo elegantemente.
Sí, tanto de los seres humanos... cuanto de los pájaros...
Los mamíferos los vegetarianos...
Que también, que ingieren semillas y luego las dejan a tontas y a locas.
Donde les agarran las ganas.
Esto debe saberlo todo hortelano amateur, que de esto se trata.
El hortelano amateur, próximamente en esta sala.
La primera satisfacción del hortelano...
No lo digas.
Es tener un perro. Es recibir... A la novia, amante, sí, a lo que fuere, y mostrarle uno la huerta.
Claro.
Y decirle,
la lleva con los ojos vendados al fondo,
claro,
y dice, vení.
Mira, dice, y le muestra ahí un cañaveral de tu madre, o un zapallo, o lo que fuere.
Claro.
Y, claro, previamente hay que inculcarle a la mina una especie de... naturalismo de izquierda.
Sí, que no va a tener.
Nada. Hay que comer sano.
Sí.
Comer sano no sé qué significa.
Comer sano significa no comer, es la única forma de comer sano.
Bueno, todo eso. Una vez que uno le inculca esa ideología después de muchos años, incluso de afiliación a ciertos partidos políticos.
La deja.
No, entonces ahí le muestra la huerta y después la deja. Bueno, porque
ahora,
ya me tenía harto, tantos zapallos, tantos zapallos.
Comiendo porquería 20 años. Y Lespi, que es un horticultor autosuficiente, debe saber que lo que no se le puede mostrar a la novia son los tubérculos. ¿Por
no.
qué? Porque crecen para abajo, señor.
Crecen para abajo, sí.
En relación a lo que decían de comer sano, yo soy uno de los mayores adherentes en este momento de comer sano.
Me levanto y me voy.
¿Qué tal?
No, realmente el mundo está yendo a un lugar donde todo es prácticamente artificial.
Sí.
Entonces... nosotros, un grupo de habitantes de la zona sur del conurbano...
¿Indigentes o qué son, como ustedes?
No, vivimos ahí, vivimos medio en el campo, Bransen, Canning, Ezeiza, Montegrande.
¿Qué hacen? Siembran sano, así
orgánico,
a mano limpia.
Orgánico.
Siembran órgano.
Pero me ha dicho usted mismo... que los frutos de esa siembra son melancólicamente insatisfactorios.
Totalmente.
¿Qué sé yo? Digo,
es la realidad.
Naranja de este tamaño, así, del tamaño de un níspero.
Es la realidad, no está inflado por ningún tipo de...
Unas papitas achaparradas.
La berenjena parece un ají, en serio, qué feo.
La mandarina no la puede pelar directamente.
No.
No hay dedos tan finos que puedan pelar esa mandarina.
No, te la pela y ya se ha colgado. Y para sacar un vaso de jugo,
son
100 mandarinas.
Por lo menos.
Por lo menos.
Qué feo, ¿eh? Y escúcheme, no hay nada que le crezca naturalmente como Dios manda, una lechuguita.
Yo tengo aquí la lista de lo que crece en un balcón.
Ah,
¿Qué puede crecer en un balcón?
Huevo de paloma.
Hongos.
Claro. Alimañas. Guano tiene un montón. Guano de murciélago. En Congreso tiene una bocha.
Se puede empezar por plantas aromáticas.
Claro, es lo que le vengo diciendo.
O rúcula, lechuga, sobre todo.
¿Sobre
crecen
todo?
Los sobre todo. Sí. Si usted tiene un sobre todo que le queda al chico, lo pone en el balcón
y
a los tres meses
se le vuelve un capulán.
Por favor, aromáticas sobre todo, sobre otras cosas.
Acá dice, mira, aquí está la lista. Acelga, merengena,
lechugas, sí.
Tomate, calabaza, zapalito.
La acelga no es aromática.
Y en invierno se agrega el ajo, la espinaca y los ajíes pimientos.
También llamados...
O morrones. Bueno, qué bueno, esto realmente va a terminar con la pobreza, ¿o no?
¿Le puedo decir algo?
Sí.
Y esto a partir de que estuve viajando en enero por prácticamente todo el sur del país.
Todos los balcones.
Neuquén, Río Negro, Chubut, todas las provincias.
Santa Cruz.
Es un país, Argentina, a explotar,
A explotar.
A explotar. No está... ¿Usted sale de Buenos Aires? Ya Cañuela, poca gente. Saladillo, menos.
Se llama el campo.
Bueno, señor.
Ingreso a paisaje no urbanizado. ¿No? Nunca leyó eso, animales sueltos.
Todo tierra para plantar. Todo tierra fértil.
Sí, señor.
Toda naturaleza.
Y sin embargo no plantamos
nada,
etcétera. Hay un largo discurso.
Sí.
Ahí está el futuro del país. Nadie lo vio hasta ahora.
No.
Los políticos están en el día a día.
Parece mentira que nadie haya intentado una cosecha de trigo.
Claro. ¿De qué vivirá ese país?
Claro, francamente, ¿no? Acá dice plagas. Y remedios para espantar a las plagas. Porque lo primero, usted, la plaga, ve que usted en el balconcito está plantando lechuga o espinaca.
Sí, etcétera.
Y se le vienen todas estas plagas.
Y le chifla, sí.
Los primeros son los ácaros.
¿Los ácaros? Ácaro.
Porque están las plagas por orden alfabético.
Claro.
Si hay algo que tiene la plaga es que aparece por orden alfabético.
Por favor,
primero
señor.
El ácaro, después la babosa.
El ácaro por lo pequeño.
Y así, el caracol.
Hasta llegar
a la zoofilia. ¿No?
Sí. Los ácaros son pequeñas arañas.
Claro.
Con razón, haberlo dicho.
Que se alimentan de la savia de las hojas.
Son como vampiros.
Si usted ve que le aparecen puntos amarillos en las hojas, chau.
Yo tengo.
Babosas y caracoles.
Espere un segundito, ¿le puedo decir algo de los ácaros?
Sí, por favor.
Le gustan.
Vi un documental y se sorprenderían. Punto uno, las alfombras de las habitaciones llenas de ácaros.
¿Y qué chupan ahí los ácaros?
Comen...
Lo que a uno se le cae.
Claro.
Vio que uno... Que uno va caminando, va comiendo un sándwich y se le cae miga,
claro.
Caspa.
Cacho de piel.
Claro, pedazos de células muertas que se le caen a uno. Se la come.
Qué asqueroso.
Los zócalos que hay contra las paredes son ciudades tipo Nueva York. Ácaros que van, vienen con autos.
Millones.
Acarópolis.
Y no se mueren con nada. Por más que usted le eche de DDT o RAI o lo que sea, señor.
Le digo más, gente que no cambia con regularidad ropa de cama.
Presente.
Bueno, señor. En la funda de la almohada.
Ácaros
que están viviendo todo el tiempo ahí.
Porque a todos nos gusta dejar siempre la misma sábana.
¿Cómo?
Si estoy yo acá. Si soy solo.
Claro.
¿Quién va a venir a fiscalizar la higiene de esta ropa de cama?
Y si viene que
porque
se la
yo cambio la sábana, la de arriba la pongo abajo. Que
claro.
Y todo te parece que está bien. Sin embargo, allá en la sombra están los ácaros hundiendo sus siniestros planes.
Pero...
Y usted se duerme y se le mete, qué sé yo, una tropilla de ácaro por la oreja.
No duermen.
Por decirlo así.
El ácaro no duerme.
Uno que se abandona en la almohada y se duerme.
Sí,
y los ácaros están
despiertos. Yo me abandono. Me abandono, tanto sea al amor
sí.
como al sueño. Digo, bueno, no importa, me duermo.
Es un abandonado.
Porque tengo el corazón así, ¿vio? Abierto.
Sí, querendón.
Abierto, y los ácaros adentro.
Se le mete. O sea que el ácaro también vive del hilo de baba, que a uno le chorrea naturalmente
sí,
en el sueño.
Suben por allí.
Claro.
Hay culturas, por ejemplo, orientales. China, Japón, Corea,
Uruguay.
Taiwán. Dejan el calzado fuera de la casa. ¿Por qué?
¿Por qué?
Y porque el calzado, ¿qué pisa? Porquerías. No sé. El piso.
Claro,
el piso.
Sí, señor.
El piso todo el tiempo.
No queremos decir la palabra.
Sí, pero vamos.
Pero vamos, somos gente grande.
Sí, sí.
¿No?
De repente pasó un perro y usted viene atrás. De repente venía uno con tos convulsa y
lo que
uno
sea.
Viene
bueno,
con la pantufla caminando atrás.
Ahora.
Esa ciudad hay que evacuarlo inmediatamente.
¿Y uno qué hace? Abre la puerta y entra a la casa con todo. ¿Qué hacen los chinos taiwaneses? Sí. Dejan afuera.
Déjalo.
Entran con medias, cero ácaro adentro.
¿Y incluso usan medias antiácaro.
Que son de ácaro.
Y digo yo, ¿no le afanan los zapatos?
Eso es. Qué picardía, ¿no?
Porque... No, es que aparte ellos usan un tipo de calzado que es...
Que no vale nada.
No vale nada. Ojota, pantufla, chinela,
sí.
Todo el mundo tiene lo mismo. El rey de China, el tipo más rico del mundo, usa chinela. Pasa al que trabaja en el tren
es
y
el
tiene
mismo,
la misma chinela.
El mismo calzado.
Sí.
No es como acá.
Es un reino muy igualitario, me
dijeron. Claro, sí, la China especialmente.
Claro. El emperador de las cuatro modernidades.
Bueno, incluso consideran un insulto el entrar a casa ajena con los tamales.
Entrar calzado no se puede, claro. Claro.
No, entrar calzado es como entrar armado, es igual que acá.
De ahí viene la expresión.
De ahí viene la expresión. No entre calzado
a casa de nadie.
Esto es... Son cosas que tenemos en la cultura occidental,
sí.
Que hay que revisarlas,
que hay muchachos. Que revisarlas. ¿Por cómo revisarlas?
El tipo es un gerente de un banco, entra todo con el sobre todo, traje... No, querida, me voy a lavar las manos y en los pies.
En los pies está el
claro,
asunto,
chicle
señor.
Pegado, ácaros.
El que tosió.
Ahora, claro, fíjese, si usted tuviera que sacarse los zapatos cada vez que entra a un lugar... Sí. Tiene que tener mucho cuidado de no tener las medias agujereadas.
Bueno, ese es mi problema.
Como me decía mi abuela, que fuera con ropa interior limpia por si tenía algún accidente.
Accidente mortal.
Del mismo modo, en la China, lo primero que uno hace es mirar a ver si tiene
los
alguna
calcetines.
Papa en la media.
Ahora, imagínese este mismo programa en este ámbito tan civilizado.
Todos en patas.
Todos en patas. Bueno,
algunos están en patas.
Sí, algunos
bueno,
sí.
Vamos a instalar desde mañana.
Sí.
Hoy ya no. No, déjeselo, señora, los zapatos. No hace falta. Hay una señora que ya...
Sí, la abuela está sacando la bolsa ortopédica.
Saca
no,
los tarros.
Está, ya está.
Y vamos a ponerlos en un lugar...
Con un cartel que diga barrera contra el ácaro, lucha
claro,
contra el ácaro.
Claro. Incluso aprovechamos para desinfectarlos en forma general.
Ahí está. ¿El ácaro resiste el polvo pédico? Se lo pregunto a usted y explique.
No, sabe. Muere.
Muere, ¿no?
Muere instantáneamente, no soporta. Lo que pasa es que hay muy poco polvo pédico por el mundo.
Realmente. Casi 9 de cada 10 personas, hay un estudio.
No.
Un estudio... Casi como los esbirros del príncipe de Cenicienta, hecho casa por casa. Y 9 de cada 10 personas no usan polvo pédico o nada.
Qué sucio.
Ni siquiera harina o algo.
Algo para engañar al ácaro. Porque, ¿sabe cómo sería otra solución interesante? Si se le pusiese a los zapatos debajo de la suela una plantilla engaña ácaros. Uno va por la calle, pisa porquería, el ácaro viene ahí, y cuando llegas a casa, ¿qué haces?
Sacás esa plantilla y la tirás...
Al vecino.
A las cajas de basura que hay en la esquina.
Claro.
Y listo.
Y, se acabó la enfermedad.
Todos sanos para siempre.
Para siempre.
Se acabó la enfermedad. No hay necesario un Ministerio de Salud Pública.
Es el no.
Ni nada por el estilo. Segundo bicho. Babosas
o
caracoles.
Babosas o caracoles.
Son muy voraces. No enternecerse. Ah, no. No hay que... hay gente que ve una babosa... Y se enternece.
Los de gris.
Yo soy así.
Sí, claro.
A mí me
no
pasa.
Lo ha visto.
Pero ¿cómo no lo he visto?
A mí me pasa con el caracol, que está, la vida del caracol es tan trabajosa.
Aquello de la casa cuesta.
Sí, pero el plan porque
la lentitud del caracol, ¿no?
Todo el tiempo mirando a ver si hay algún
pero peligro. Detrás de eso, según este libro, este folleto, se esconde una profunda maldad.
Bueno, a ver.
El caracol lo que tiene de lento lo tiene de malvado.
Sí, como todos los lentos.
Y acá dice... Prosperan en los ambientes muy húmedos y sombreados.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, la selva tropical.
Claro.
Después,
¿le puedo decir una
cosa? El caracol basta con pisarlo.
Usted levanta...
¿Cómo se extermina el caracol? Agarra, se le zapatea un malambo y no queda ninguno. No queda,
incluso usted, ¿no?, lo ve por las paredes y lo puede arrancar y usarlo como arma arrojadiza para la cancha, que no es tan letal.
Una pregunta, doctor.
Sí, sí.
El caracol, si usted le saca, digamos, la vivienda... ¿El bicho solo sobrevive o fenece?
El bicho para mí sobrevive, lo que pasa que claro, entra a buscar sin éxito una nueva casa.
Una nueva
y
casa.
Por ahí le lleva toda una vida a buscar.
Claro, buscando dónde va a encontrar.
Claro.
Escúchame, ¿la babosa no es el caracol desalojado de algún modo? Yo creo,
sí, yo creo que era lo mismo.
Le falta algo a la babosa. Sí, le falta gracia al principio,
casa,
pero
sí.
La casita.
¿Y por qué no fabricar
viviendas?
Nosotros que somos ecologistas y no queremos que desaparezcan las especies, no, por muy dañinas que fueren.
Sí.
Fabricar casitas de plástico para caracoles.
Chicos, la casita
la desparramamos.
De
o nosotros mismos agarramos la babosa.
La tapita de
y la metemos, ni el que sea de prepo. Adentro de estas cápsulas de Greenpeace.
Está muy bien la idea de Gillespie.
La tapita de gaseosa.
No lo mete al revés al caracol, ¿eh?
No, por
supuesto. No puede salir.
Se escucha, escuchar, pero bajito.
Claro.
Está también el mundo... Porque los caracoles, las babosas, son insectos... ¿Son insectos?
Son más bien batracios,
claro,
señor. Sí.
O reptiles.
Sí.
Pero después están más pequeños, están los bichitos bolita.
Sí, hablábamos el otro día del bicho bolita.
Bichito bolita, usted levanta una laja,
una
piedra, y están los bichos bolitas.
Es dañino, ¿no es cierto?
No hace nada.
No es dañino. Por lo pronto no está en esta lista.
Claro, no es
un parásito. En esta lista figuran pulgones, cochinillas, mosquitas blancas, trips... ¿Qué son los trips?
Sí, depende. O viajes o ácidos en inglés.
La pero familia trip.
La familia trip.
Dice, chupan la savia.
Ajá, dijo.
¿Qué tal, savia?
Sí. Chupan la savia y después se la
nunca
ignorante.
Había oído. Ese fue mismo. No.
Parece lo que nos decían de la marina, ¿sí?
Lo había habido en un sentido opuesto, pero bien. Producen debilitamiento de la planta, del pie probablemente.
No,
permiten la entrada de virus. Le abren la puerta al virus y le dicen,
ven.
Adentro. Dice, amarillean las hojas, deforman los brotes, enrulan. Y hacen caer las hojas,
tanto tiempo,
etcétera.
Tiempo.
Hay que mantenerlas a raya. Basta. Hormiga negra.
Ah.
Nos situamos en la ciudad de San Nicolás.
San Nicolás. Es una época donde los caudillos se hacen su agosto con esos paisanos que no tienen ningún destino.
Y allí, un paisano que no aceptaba ley más que la de su voluntad. Y se llamaba...
Hormiga negra.
Ah. No, en este caso no.
Babosa.
Son hormigas.
Caracol.
Ojo, dice al final.
Ojo, son
sí. Ojo al Cristo que es de plata. Hay insectos benéficos, o sea, insectos que hay en la Lotería Nacional.
Claro.
Que contrarrestan a las plagas. Por ejemplo, los gusanos son nuestros mejores amigos.
No.
Ya lo sabía.
Claro.
Lo sabía en el sentido inverso. Mis mejores amigos son unos gusanos.
¿Por qué se creen que vienen?
Ahora, ¿le puedo decir una cosa?
Sí. Uno,
¿qué dice? Cuando ve un grupo de gusanos es algo repulsivo. El gusano,
¿y porque viene
por más
adentro,
que sea
sí,
amigo?
Acá dice, ¿cómo fomentar la aparición de gusanos? ¡Oh, lombrices!
¡Oh, lombrices!
Ah,
cualquiera de las dos cosas.
Dice... hay que dejar crecer malezas.
¿Eh?
En la que usted deja crecer malezas, aparecen los gusanos. Y los gusanos, ¿qué utilidad tienen? Combaten al resto de las plagas.
Entonces, siembro malezas.
Punto. Malezas, gusanos, salud.
Me había comprado 2 kilos de guano. O sea, una preocupación que me surgió ahora. El guano del murciélago. El murciélago duerme para abajo.
Sí.
Sí.
Ahí está, ¿viste?
Ahí.
Ahí te quiero ver. ¿Qué follería?
Ahí te quiero ver.
Sí.
Sí, pero es un guano arduo.
Sí.
Pero el guano va para abajo. Siempre.
Y sí, pero abajo está abajo el bicho, señor.
Aquí estamos. Bueno. Aquí estamos jugando.
Qué espantoso.
Bueno, es extraordinario este libro. Que se llama, este folleto.
¿Le puedo decir una cosa?
Hacé tu propia huerta.
Y esto lo leí en las publicaciones más avanzadas de ciencia.
Sí, que no creo que sea esta.
Bueno.
Científicamente.
En Estados Unidos, todo aquel que tiene un terreno,
sí,
hace un cuadrilátero y hace un lombrizario.
Oh,
cría de lombrices.
Yo lo he visto con mis propios ojos.
Qué lindo nombre, vida... lombrizario.
Bueno.
Sí. Lombrizario Roldán. Que son rosas peregrinas, las del rosal de las ruinas.
Sí, qué señor. Bárbaro, ¿eh? El lombrizario.
Todo lo que le sobra lo va tirando el lombrizario. La lombriz se va morfando todo. Todo lo que le sobra al lombrizario. Todo lo que le sobra al lombrizario. Listo. Va al otro día, no queda nada. Tira un plato de ravioles, va al otro día, no queda nada. Vacía el mate, al otro día, no queda nada.
Hay un serpentario.
Sí, pero sí, son más grandes.
En la ciudad de San Pablo.
Pero si la lombriz come,
se llama Butantán.
Ojo que eso.
Butantán.
Sí.
Butantán.
Y había una inscripción ahí entre serpiente y serpiente, ¿no?
Sí.
Escrita por un argentino, probablemente. Dice: en este lugar cabrón, que se llama Butantán, no están todos los que son, y son todos los que están.
Qué lindo lema para un serpentario.
Sí, sí, claro.
Muy bien. Ahora, ¿la serpiente es una descendiente de la lombriz?
No, para mí que no, para mí no.
No,
para mí
porque
la
agresividad
es una...
La lombriz es buena onda, loco.
Agarrás
una lombriz.
Tiene un carácter distinto.
Y la serpiente...
Se ve como todos los cachorros.
Pero no es como que la lombriz como una serpiente bebé.
Claro.
Que después es buena.
Es buena hasta que se hace grande.
Hasta que se hace grande y el mundo la corrompe.
Como el guepardo.
Así como el ser humano.
Claro. El guepardo. Cuando es un chiquitito, es un peluche.
Uno, no, es bueno. Y de grande corre a 80 kilómetros por hora.
Sí.
Y no así que nadie que corra a 80 kilómetros por hora puede ser bueno.
Estoy pensando en 2 o 3 amigos, pero bueno.
Bueno, hermoso. Muy bien esto.
Así es que... un lindo informe que creo que va a ser refrendado por la opinión de nuestros oyentes.
Absolutamente.
Cuyos mensajes vamos a dar cuenta a renglón seguido. Adelante.
Bien, Marco Pinta dice, Dolina...
¿Marco qué?
Marco Pinta.
Ajá.
¿Usted sabe por qué mucha gente, sobre todo las viejas, se sorprenden a cada hora del paso del tiempo?
Yo me sorprendo a cada hora, pero ahora que pienso, yo soy una vieja. ¿Cómo le va?
Si es un silogismo, váyase al diablo, Marco.
Desde Costa Rica escribe Rafa Espinosa.
Sí.
Soy un gran fan... Un gran fan.
Un gran
del programa.
Fan.
Soy diseñador gráfico y politólogo de la Universidad de Costa Rica. Bueno, permiso.
Sí, encantado.
Le ha agarrado, mirá estos profesores, un cariño y amor al programa. Muchas gracias, señor. Son la mezcla perfecta de cultura y humor. Y si alguna vez puede ir a Argentina, los iría a visitar. Bueno, ojalá que venga el querido...
Pero cómo no.
Rafa Espinosa, de Costa Rica.
Gratos recuerdos de Costa Rica.
Muy bien,
San José, Puerto Limón y tantas otras.
Gracias, señor.
Pablo Sebastián Moroz dice, excelente programa, saludos de Posadas, pero Misiones.
Lionel Burgueño dice, un abrazo desde Uruguay. Quiero llegar mis condolencias a la familia Paz Vilaró. Por el fallecimiento del gran artista,
Bueno. Manu Mendiondo Stassonelli, sintonizando desde Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Saludos a la banda y saludos a todos.
Coronel Dorrego, capital nacional del vuelo a vela. De ahí es el amigo Saturnino.
Claro, claro.
Claro.
Elisa Cruzal dice, siempre les mando mensajes y nunca, pero nunca los pasan. No hay mensaje, chao.
Marguis Videla, quiere casarse conmigo.
Mire qué bien.
Mendoza. Mientras que Ale Sánchez no, bueno, quiere casarse con Martín.
Con Martín Dolina.
Con Martín, sí.
Bueno, hay para
Juana. Aceptamos.
Lo mejor a la noche mientras los duendes del descanso piden pista para entrar. Son ustedes. Lindísima la última risa de la noche. Gracias, firmado Juana.
Jeje.
Max Rusovich te entró.
La última risa de la noche suele ser siniestra.
Los monstruos y chicos de oro, claro. Max Rusovich te entró, dice: hola negro, te escucho todas las noches en la sandwichería y con la clientela comiendo en la barra nos agarramos unas risotadas. Qué cosa hermosa, che. Saludos del Salta, dice Max.
Bueno, bueno. ¿Qué más?
Isabela, me gusta mucho el programa, ¿eh?
Gracias. Claudio de Daniel Odo. Soy Claudio de Ramos Mejía, escucho hace 20 años, mientras que Débora Díaz dice: mi amor por vos nunca se va a extinguir. Te adoro, prontito voy a ir a verte, te voy a comer a beso. ¿Se encuentra presente Débora Díaz?
Díaz Débora es
esa. A ver, levante la mano Débora Díaz. No, usted no, señora.
No todos los días son iguales, ¿eh?
No todos los días es 25 de marzo. Bueno, dale.
Karina Luque dice: me gusta la manera personal que le dan a todos los temas que tratan. Les mando mis más sinceros saludos a los cuatro. Son unos genios. Karina de Santa Fe.
¿Qué dice Karina?
Norma dice: Dolina, gracias por su inteligencia, su sutil humor, sin groserías.
La.
Ni golpes bajos. Firmado Josefina, y se llamaba Norma al principio de
la... Para evitar los golpes bajos.
Vio cómo cambia la gente.
Saludos al equipo, dice Cecilia Martínez. Estoy muy feliz y orgullosa de mis hijos. Bueno, bueno, el de 4 años, no, mire esto, el de 4 años ya empezó a leer. Y la de 7 lee como un adulto, o sea, con voz gruesa.
O sea, mal.
Claro. Creo que es gracias a que no tienen permitido mirar televisión.
Sí, señor. Dele vuelta a la cara de un sopapo cuando mire televisión. Señora.
He escuchado varias veces
más,
en vuestro
programa. Más cuando ve el show de Molina.
He escuchado varias veces en vuestro programa comentarios negativos sobre la tele. Ahora quizá no sea tan conveniente socialmente hablando. En cuanto que se reían de ellos por no saber quiénes son los Simpsons, ¿qué opina, Dolina? Dice: los saluda y felicita un uruguaya en Londres.
Tiene razón.
Se ríen los pibes porque no conocen a los Simpsons. Usted tampoco conoce a los Simpsons.
Sí,
no,
los conozco perfectamente.
Sí, usted sí los conoce.
Marcelo Monge le dice: Alejandro, quisiera preguntarle si ha leído la obra de Murakami.
No, la verdad.
Es el autor de Tokyo Blues. Sí.
Y el de 1084, una novela que supongo. Sí. Que nunca tiene final, yo me compré como 5 tomos.
En el caso de ser una respuesta negativa, si leyó a Katsuo Ishiguro.
No, tampoco.
Gracias, entonces.
¿No tiene otro? Jorge Villegas, saludos desde Ciudad de la Punta. Genios, sí. No quiero meterles presión, pero le hice saber a mi señora que hasta que ustedes no visiten San Luis, no volvería a comer a casa de su madre. Bueno, lo felicito.
Tengo saludos de Silvio Peter desde Rosario y Miriam Amarilla, que siempre escribe al programa y agradece.
Bueno, ¿usted tiene alguno?
Sí, Julio Manchiamelli Ferreras dice: negro, hace unos años hablaste y diste ejemplos con el piano de los distintos modos musicales que existen y existieron, además de los modos mayor y menor que conocemos por
sí,
aquí.
Sí, claro, sí.
Me encantaría que reeditar esa charla. Es muy sabroso escucharte hablar de música, dice el tío.
Sí, Ale lo haría mejor, ¿eh?
Ale lo hace muy bien.
Sí, lo hace
me
bien.
Me ha desasnado
sí,
alguna sí, vez, sí, es verdad.
Bueno, uno de los modos lleva su nombre.
Sí, por eso me ha desasnado, sí. Mijo.
El modo Dorio.
Dórico.
El modo Barton.
El modo Gillespie.
El modo Gillespie.
Que suena... así.
Bueno, señores, vamos a hacer una brevísima pausa y luego contaremos historias de fantasmas.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ni uno, ni otro, ni uno. no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conoce los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com. Porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Lamentablemente algunos medios le dan más importancia a la ausencia ayer de la presidenta. Dicen algunos, Cristina lo dejó solo a Randazzo.
Esa es una estupidez soberana, decir que en realidad la presidenta me dejó solo porque ayer no me acompañó a la presentación de las formaciones de Sarmiento, tuvo que reprogramar la agenda, había llegado a la madrugada de Río Gallego y no existe la amor, existen las pruebas de amor, Gustavo. Y la, yo me siento totalmente acompañado por la presidenta. Un proceso de la magnitud que estamos llevando adelante nosotros, que hubiera sido imposible si no tuviéramos el apoyo obvio político de la Presidenta obvio de la República.
Sí, sí.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Puedes hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele,
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Seguimos en La Venganza Será Terrible, transmitiendo desde el auditorio de Radio Del Plata, M1030, sito en la calle Gorriti, 5963. ¿Entre qué calles, Gillespie?
Raviñani
y Arévalo.
Arévalo,
y Arévalo, muy bien. Estamos hoy aquí con mucha gente presente. No les anuncio novedades en la semana esta porque ya se acaba la semana, pero la semana que viene seguiremos estando aquí. Les contamos que están las amigas de la revista La Garganta Poderosa, sí, que están repartiendo su producto no solo periodístico sino también gastronómico. No es una revista que se come, sino que acompañan la oferta con otro tipo de delicadezas que casi nadie ha querido consumir hasta ahora.
Señores,
dije casi nadie, se da cuenta por qué.
Mire, vamos a hablar un poco de fantasmas y aparecidos. A ver qué pasa.
A ver.
Empecemos con un jurista del siglo XVIII que intentó regular ciertos aspectos del problema que planteaban las visitas espectrales. No digamos una visita contundente como una resurrección
no,
de Sellana, no, que plantea otros problemas jurídicos.
Sí, sí, exactamente.
Pero espectros que aparecen en una casa y vamos a ver qué problemas causan.
A ver.
Aquel hombre se llamaba Samuel Strictius. Era decano de la Facultad de Derecho y consejero privado de electores. Lo curioso acerca de sus reglas es que se incluyeron durante un tiempo en el cuerpo legal de la ciudad de Halle. Los fantasmas originaban muchas dificultades en los casos de arriendo de propiedades.
Claro.
Una de las preguntas que el inquilino tenía derecho a hacer era si en la vivienda aparecían fantasmas.
Seguro.
Y si el inquilino descubría que había fantasmas, el contrato podía darse por cancelado. Igual, igual. La respuesta de Stricius ante estas cuestiones jurídicas fue que en caso de que los fantasmas fueran soportables, si por ejemplo solo producían algunos ruidos o gritos, bueno, el contrato debía conservar su validez. En cambio, si el fantasma era extremadamente molesto, se podía rescindir el contrato. El propietario de la casa estaba obligado a aceptar la situación, salvo en el caso de que pudiera probar que no había existido perturbación antes de la llegada del inquilino y que todos los inconvenientes habían sido provocados por la llegada de los nuevos ocupantes. Como suele ocurrir, como sabe cualquiera. Que
claro, los fantasmas acompañan a las personas.
Exacto, o hay personas que tienen como desagradable virtud la convocatoria de espectros que de otra manera no se manifestaría. Bien. Si un yerno recibía de su suegro una casa encantada, encantado, ¿qué tal?
Sí.
Una casa encantada como parte de la dote de su esposa, podía devolverla a su esposa. Ah, no, a la casa.
Por favor, señor.
Y exigir que se le entregara el valor en efectivo. Dice don Cosme, con su hija todo bien, pero la casa tiene unos fantasmas que no me dejan tranquilo.
Claro.
Así que llévese la casa y déme la guita. Los propietarios de casas visitadas por espectros podían también solicitar que las liberara de impuestos.
Ah.
Hacían una presentación ante la FIP.
Claro.
Decía, mire, no me lo casa, a decir, ahí donde la ve, mi casa tiene unos fantasmas que sí, no me dejan en paz.
Menos 35.
El profesor Stricius consagró su atención a otros muchos problemas complicados. Se preguntó, por ejemplo, si en caso de asesinato era prueba suficiente que el fantasma de la víctima dijera algo acerca del crimen.
Ajá.
Por ejemplo.
A ver.
Es obvio el ejemplo, ¿no? Te matan.
Sí, un suponer, Dios no permita.
Bueno, entonces, viene un tipo, convoca a tu fantasma, aparece tu fantasma y dice, ah, fue Gillespie.
Claro.
¿Es prueba?
No.
Bueno.
Ah, sí, si yo digo fue Gillespie, sí es prueba.
No, no, si yo todavía no hablé.
Claro.
Vos estás vivo, loco. Mirá cómo estoy
yo. Stricius estableció que se debía ser cauteloso, porque esa presencia espectral podía ser fraudulenta.
Claro.
Qué desconfiado el tal Stricius.
Sí, sí. Tratándose de...
También se preguntó si era circunstancia atenuante que un espectro hubiera convencido al criminal para cometer el asesinato. Pero sí, cometí el asesinato, pero en realidad fue un espectro que me llenó la cabeza, me llenó.
Claro.
En ese caso, Stricius anotó que era una circunstancia atenuante si se demostraba que aquel espectro había realizado frecuentes visitas y que había formulado amenazas.
Y...
Ah, ahí es otra cosa.
Sí, pero bueno,
ahora,
pero hay
es
que...
un poco engorroso demostrar la visita de un espectro y más aún el carácter amenazante.
Y llamarlo a declarar en un juicio, claro.
Bueno, hasta aquí las cuestiones jurídicas de aquel profesor, ¿no? En realidad nunca se ejecutaron, pero vale la pena pensar en todos estos asuntos. Otra cosa de la cual hemos hablado mucho es acerca de la siguiente cuestión. Si un cuerpo es separado, es cortado por el medio, o sí, se pone, a vos te cortan la cabeza.
Otra vez. Sí.
El fantasma.
Esta vez no fui yo.
Sí. El fantasma va sin cabeza.
Disculpe.
Y ahí no, también no. Viene una pregunta.
No, va con cabeza.
¿Por qué va con cabeza?
No importa.
Porque el fantasma es de todo.
No se sabe, qué sé yo.
¿Vos qué sabés? Yo
se cortan la cabeza. Hay otra cosa.
A ver.
¿De dónde agarro la sábana si el fantasma no tiene cabeza?
Supóngase, como suele ocurrir, que también a alguien le cortan una mano, pero sobrevive.
Sí.
¿Qué pasa con la mano?
Y hay un fantasma de la mano.
Entonces, yo, si ustedes me permiten, le voy a contar la historia del general Santana.
Ajá.
El general Santana fue un general
manito
mexicano que llegó muchas veces a la a la presidencia a través de levantamientos, uh-huh. Cambios de política, etcétera, etcétera. Hubo una guerra que se llamó Guerra de los Pasteles o de los Pasteleros, que ocurrió cuando ciudadanos franceses se quejaron al gobierno de Francia de ciertas indemnizaciones desproporcionadas que habían sido obligados a pagar por parte del gobierno mexicano. Y el gobierno francés respondió mandando una expedición de bloqueo al Golfo de México en 1838. Y también exigieron el costo de aquel embargo y ocuparon la plaza de Veracruz, diciendo que no la iban a abandonar hasta que sus peticiones fueran pagadas. Estas operaciones francesas estaban en conjunto también con bloqueos similares que aparecieron en Argentina y Uruguay, bajo el lema del vicecónsul Aimé Roger, que decía, infligir a la invencible Buenos Aires un castigo ejemplar que será una lección saludable para todos los demás estados americanos. Decía, corresponde a Francia hacerse conocer si quiere que se la respete.
Y se aposentaron en el puerto de Montevideo.
Bueno, y en México también en el puerto principalísimo de Veracruz.
De Veracruz.
El general Santana tomó las riendas del ejército y se dirigió a Veracruz e hizo retroceder a los invasores hasta el muelle. Pero en ese momento los barcos franceses abrieron fuego de artillería contra los mexicanos, el ejército fue derrotado allí y Santana perdió una pierna. Después de esto, Santana hizo que se celebrara una ceremonia en honor a su pierna, que fue exhibida en un cofre de cristal y paseada por la Ciudad de México, custodiada por soldados.
Por favor, mal gusto total.
Bueno,
quedan en un cofre.
La gente respondió con gran devoción, bueno, claro, debido al heroísmo manifestado por
aquel líder
en defensa de su patria. Fue aclamado como héroe de la patria, etcétera. Le dio una gran publicidad a esto y les permitió ocupar la presidencia de nuevo en 1839, 1841 y 1844, ya con un estilo totalitario. Murió en el descrédito Santana porque le echaron todos la culpa
de la invasión.
De la anexión de Texas por parte de los Estados Unidos.
Remember el Álamo.
Bueno, esta costumbre francesa volvió años más tarde. Recuérdese la invasión en la que colaboraron en un principio españoles e ingleses, de resulta de la cual le fue impuesto a México un emperador de la dinastía Habsburgo,
amigo
Maximiliano de Habsburgo. Bueno, pero esa es otra historia. La pregunta es esta. Se dice que algunas viejas, la pierna fue sepultada.
Sí, claro, ¿qué va a ser?
Algunas viejas amenazaban a los niños diciéndole que en caso de inconducta, la pierna misma del general Santana se les iba a aparecer para propinarles puntapiés espectrales. ¿Es legítima esa amenaza, esa creencia?
No, porque sí. ¿Cómo hace la patada para funcionar si no tiene dónde agarrarse?
El fantasma no responde
a las
leyes de la mecánica ordinaria de todos los días. No lo sé, pero es un asunto interesante.
Es un asunto
de la pierna del general Santana.
En favor de esa tesis hay un relato del irlandés Sheridan Le Fanu que se llama La Mano, y que es el fantasma de la mano, el juez Harwood, que creo que era un tipo que usaba mucho, era muy mano larga, si se quiere, y perdió la mano, y lo que andaba molestando al mundo era, aparecía y golpeaba los vidrios.
Sí,
por
yo
ejemplo.
Escribí algo parecido de un dedo.
De un dedo, claro.
Yo le voy a contar ahora una última historia que me ha gustado mucho. En este caso procede de Agustín Calmet, que fue un escritor francés de los siglos XVII y XVIII, y escribió una disertación sobre las apariciones, los demonios, los espíritus y los que han vuelto. Allí cuenta la historia del marqués de Rambouillet y del marqués de Précy, nobles famosos en tiempos de Francisco I. Francisco I de Valois, que reinó en Francia ya a principios del siglo XVI.
Y que perdió todo menos el honor, decía.
Que perdió todo, todo puede perderse, que se pierda todo menos
el honor, dijo a Carlos Muy bien.
Bueno, parece que aquellos marqueses, el de Rambouillet y el de Précy, solían encontrarse para discutir acerca de la vida tras la muerte. Uh-huh. Y una vez, con descreimiento e ironía, se prometieron mutuamente que quien primero muriera volvería a dar noticias al otro. Tiempo más tarde, el marqués de Rambouillet partió para Flandes, que entonces estaba en guerra, y el marqués de Précy, enfermo, se quedó en París. Uh-huh. 6 semanas después, el de Précy notó que alguien corría las cortinas de su habitación, pero no vio a nadie.
Creo, por favor. Sí.
Pocos minutos después, apareció el marqués de Rambouillet, sucio y vestido de soldado. El marqués de Précy saltó de la cama para abrazar a su amigo, pero Rambouillet retrocedió unos pasos y dijo con gravedad: he muerto, y en tal condición he venido a cumplir mi palabra. Me ha tocado, por muy poco, hacerlo primeramente. De Précy, espantado, quiso confirmar una broma y se esforzó de nuevo para llegar hasta su compañero, pero no logró estrechar nada entre sus brazos. Creyó entonces que alucinaba, pero rápidamente creyó en fantasmas. El espectro Rambouillet mostró una herida encima de los riñones a causa de la cual había muerto. Y después desapareció. El marqués de Précy quedó horrorizado. Más lo estuvo cuando a las pocas semanas recibió un correo con la confirmación de la muerte del marqués de Rambouillet. A los pocos días de Précy debió marchar a Flandes y murió en la batalla del barrio de Saint-Antoine.
Qué mal, qué feo, ¿eh?
Estas son las historias de fantasmas que teníamos para esta noche.
Es curioso, Alejandro, estaba recordando, nuestro amigo Jacques Lacan solía decir que es notable que nadie haya percibido alguna vez que el deseo del hombre siempre tiende hacia el infierno, y que una vez ahí, estando ahí, ya se las arregla solito. Los fantasmas provienen del infierno. Y yo digo una cosa, alguien que es capaz de creer que de una persona muerta existe una representación cualquiera en forma de espectro, de bruma o de alguna otra porquería que aparezca, ¿por qué va a negar la existencia de ese mismo espectro en segmentos? Ahí tenemos a los japoneses que creen en las Rokurokubi, que son cabezas fantasmales que...
Claro, las cabezas.
Las cabezas de los...
Las famosas los cabezas.
Claro. Y del mismo modo, en México, donde se ha hecho un culto de la fragmentación del cuerpo en tiempos revolucionarios, tenemos al presidente Obregón ahí, que tiene una mano con los piolines colgando y cosas por el estilo, y es lógico que uno piense en ese tipo de segmentación. Por otra parte, no puedo menos que recordar una bella frase, lo único que me gustó de una de las películas, yo veo, me gusta alguna frase suelta, una que comentamos aquí, que decía: 1917, hay una guerra mundial y hay una epidemia, buena época para fantasmas. Digo, en esos momentos surgieron siempre, en los momentos en que se empieza a hablar de los fantasmas, personas que los invocan, que los convocan y que los traen, y una vez cada tanto puede ocurrir que eso se materialice de algún modo y que aparezca un fantasma después de todo. Y fíjense las proyecciones que tienen este tipo de cuestiones, digamos, no son otra cosa que una especie de memoria hecha cuerpo, hecha alguna cosa palpable. Tengo para mí que los fantasmas en general, yo escasamente creo en el más allá, imagínense, ojalá pudiera creer, nada me gustaría más que creer en los fantasmas, pero tengo una perspectiva peor, y es que el más allá no existe, después de la muerte no hay nada, pero los fantasmas sí existen, y están todos acá, están alrededor nuestro, y están divididos en partes, son piernas, son manos, son claro, cabelleras que aparecen de pronto.
Eso lo asegura Joyce en el principio de su novela, que es un fantasma,
claro,
algo que se ha ido... que ha ido bajando la intensidad de tu existencia por esto, por aquello, y al final dice: por cambio de hábitos.
Por cambio de hábitos, exactamente.
Y después dice, como cita al doctor Johnson, que había dicho que nunca había visto un fantasma, y yo le dije: ¿cómo no? Si no vemos otra cosa que fantasma, estos que estamos aquí no somos, después de todo, más que fantasma.
Nuestra perspectiva del tiempo hace que toda la vida sea una fantasmagoría frecuente. De modo que el problema lo tienen aquellos, primero, como usted, Gillespie, que descrece una pierna, puede tener un fantasma,
mire,
pobrecita.
No se lo quería decir y tuvo que venir el señor a decir.
O bien, aquellos que andan buscando entre las tumbas, en los cementerios, porque si hay un lugar donde los fantasmas no se van a molestar a ir a refugiarse, es un lugar donde no se los vea. El único lugar donde no aparecen los fantasmas, querido Alejandro, es en las sombras.
En las sombras es el tango que vamos a escuchar ahora. Es una versión extraordinaria. Ahora lo vamos a escuchar. Espere, no se apure, don Astor. Es un solo de bandoneón de Astor Piazzolla. En las sombras es un tango de Joaquín Mora. Adelante.
Escuchábamos en La Venganza Será Terrible, En las sombras, por Astor Piazzolla.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Ministro Tamada.
Lo importante es que se está ratificando de esta tan particular paritaria como es la paritaria nacional docente. Es la idea de que sea un piso debajo del cual no haya ningún trabajador docente. Lo que se ha demostrado en estos días, la verdadera vocación de la necesidad de mantener la mesa, de seguir dialogando, de tener que buscar y encontrar una solución, como en cualquier cualquier negociación no descarta ni la posibilidad de una huelga, ni la posibilidad de la conciliación mediatoria, ni ninguna de otras de las posibilidades que tienen estas negociaciones.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Esta semana en Para Ti, Especial Beauty. Entérate de los últimos tratamientos corporales para combatir celulitis, rollos y flacidez y cómo se combinan para ser más efectivos en menos tiempo. Además, un anticipo de los accesorios que no te pueden faltar en esta temporada. Carteras, zapatos y botas. ¿Y pensás antes de hablar o vivís metiendo la pata? Te proponemos un test súper divertido para saber si tenés filtro. ¿Ya salió?
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Juan Ignacio Martínez, 9 años, que Ramos Mejía va a ser de Messi niño. ¿Qué estás haciendo?
Hablando por teléfono con vos.
Muy bien. Muy buena, gran respuesta la tuya. Y contanos qué hiciste.
Estuve en la casa de Messi cuando vivía acá en Argentina y en Grandoli.
¿Qué es eso?
Donde jugaba Messi de chico.
¿Y por qué estuviste en todos esos lugares?
Porque eran para hacer escenas, para la película.
¿Vos vas a hacer una película de Messi?
Cuando me fui de vacaciones, me llamaron para hacer un casting entre los 10 mejores nenes. Yo volví de mis vacaciones y mi papá me dijo que había quedado.
¿Cómo te definís como futbolista?
9 años también.
¿Cabeceás todo?
Sí, yo sí.
¿Te dicen la pulga?
Un profesor mío sí.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
En Paparazzi, Nazarena Vélez Mística. Jazmín me pide que críe a su hija. La actriz inició los trámites por la tenencia de su sobrina Bianca. Y confiesa, pasaron cosas feas. La quiero cerca mío. Fabián Vena y la hija de Víctor Hugo. Primeras fotos del romance que desató un escándalo. Y además, China Suárez volvería a tener otro hijo con Cabré. Beto Casella separado y bien acompañado. Y toda la verdad sobre la crisis de Luis Ventura y Estelita. Toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:10, la temperatura actual 19 grados 2 décimas, la humedad 86%. El gobierno y Repsol firmaron el acuerdo por YPF. El ministro de Economía, Axel Kicillof, se encargó de llevar adelante la reunión para confirmar el resarcimiento a la petrolera española. Al finalizar el encuentro, el funcionario declaró que existe gente que está tratando de buscar algún argumento para atacar todo lo que hace el gobierno. Debido analizó junto a intendentes bonaerenses los precios cuidados. El ministro de Planificación propuso en la implementación del programa en el rubro de la construcción. De la reunión participaron más de 20 funcionarios nacionales y municipales. Maduro anunció la creación de la Comisión de la Verdad en Economía. Se trata de una medida tomada durante la Conferencia Nacional por la Paz que se realizó ayer. Además, el mandatario venezolano admitió que analiza efectuar una reunión con la UNASUR para discutir la situación actual del país. Alejandro Sabella dio la lista de convocados para el amistoso frente a Rumania. El entrenador del seleccionado argentino citó a los habituales convocados del fútbol europeo, mientras que Orión, Gago, Mariga y Maxi Rodríguez son los únicos que pertenecen al campeonato local. El encuentro sería el próximo 5 de marzo en Bucarest. La temperatura actual 19 grados 2 décimas, la humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Seguimos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, sito en Gorriti 5963.
Llamalo a Diego, decirle que hay que conseguir un mate ahí para unas personas amigas que acaban de llegar.
Sí, que claman por mate y se están agarrando a golpes de puño. Sí,
pero
sí.
Traje yo el mate acá.
Claro, el único mate es el de Gillespie.
Fíjate, por favor, Diego, si podés conseguir. Anda a ver al señor Villarruel.
Sí. Está en la casilla del fondo, sí, ahora.
Y de parte de Silvestre.
Ahí está. De parte del gato.
Ya le vamos a conseguir.
En minutos, por favor, devuelvan las armas. Muchas gracias. Ahí está. Este es el mejor momento para dar lugar al siguiente segmento.
Una industria floreciente en la Argentina, las bolas de billar.
Señor. Ah, qué tema. Qué hondo.
Es un informe preparado por nuestro equipo de producción acerca de la fabricación de bolas de billar o de la obtención de las mismas.
¿La bola de billar es natural? ¿Proviene de algún fruto?
No, proviene del marfil.
Ah, o sea, de un fruto llamado elefante.
Los elefantes tienen colmillos que son de marfil.
Ahora,
antiguamente en el África se realizaban matanzas de elefantes
para jugar
realizadas por billaristas que solamente estaban interesados en los colmillos. ¿Para qué los querían? Para hacer con ellos bolas.
Claro. ¿Qué
usted me dirá? La forma de un colmillo es casi la contraria de una bola.
Sí, para...
Yo le diré, basta con amasar suficientemente cualquier colmillo para que más tarde o más temprano aparezca una bola.
No, mire que yo he probado y no.
Sí, sí.
Es difícil,
Se mataban aproximadamente. ¿Sabe cuántos elefantes se mataban en el África en un año?
¿Cuántos elefantes se
mataban? No lo sé, pero usted debería saber.
No, señor, no tengo ni idea.
Qué picardía, porque el elefante normal trae dos colmillos solos.
Sí, y se desperdiciaba.
No, claro,
la cantidad de carne. No. La carne de elefante, que igualmente.
No
es tan atrayente como una bola de billar.
Señor, es una vida animal.
Y es una vida que se pierde. Buenas tardes, somos de Greenpeace. Somos los mismos que hace un rato estamos salvando a los caracoles de una muerte segura.
Estamos
bueno, ahora con los elefantes. No puede ser que en la Argentina se persiga al elefante.
No hay más.
Hay poquísimos.
Se agotó el elefante.
¿Conoce usted?
Usted va ahora...
Y van a matarlos a los circos.
Sí, y a los zoológicos.
Se reconoce al billarista porque tiene los dedos azules por la tiza. Entonces van ahí con sus rifles y escopetas,
sí,
matan al elefante, les traen los colmillos, tornean los mismos,
sí,
y se van a su casa con las correspondientes bolas de billar.
¿Un colmillo cuántas bolas da? Porque hay
dos. Da dos grandes y
dos
después
bolas
más chiquitas.
No, dos bolas, nada más.
Los bolines.
Ahora, las bolas rojas, por ejemplo.
Sí.
Perdón,
no. El elefante polaco.
En el caso de elefante polaco.
¿Usted es el de la bicicleta?
Claro. ¿De dónde se obtiene? Porque el marfil es más bien blancuzco.
Y te la regalo. Teñir una bola, teñir cualquier cosa de marfil. ¿Cómo lo teñís?
No se tiñe. ¿Qué pasa con las bolas negras del pool?
La número 8. Claro. ¿Y no será de elefantes?
Para mí hay elefantes.
El elefante negro.
Elefante famoso.
Claro.
Elefante blanco.
Sí.
Que tiene los colmillos negros para hacer juego.
Ahora bien, digo yo, por ejemplo... Creo que hasta mientras había el billar a tres bandas no pasaba nada, porque un elefante menos en la gran confusión del África no se contaba. Cuando aparece el pool.
Ahí aparece el pool.
Bola y bola y bola.
Y el número de elefantes baja así de un modo dramático.
Sí.
Dramático para ellos.
Para ellos más que nada. Y después le ponen números también. El proceso de maquillaje de la bola de elefante. Sí, de
claro, ¿cómo le ponen los números? Para mí, hay elefantes, ya razas de elefantes, que vienen producto de ¿cómo se dice?
Transgénicos.
Hibridaciones
perversas.
Por ejemplo, un elefante con un matemático. Entonces,
por favor, señor.
Bolas con números.
Salen bolas con números.
El número es un proceso posterior. Las bolas son todas iguales.
Eso es lo que usted cree,
eso
hijo.
Es lo que usted cree.
Hay elefantes más grandes que otros.
Las pintan, les hacen todo el trabajo. Y después arriba le dan una capa de barniz y listo el pollo.
Es increíble, elefante. Buenas tardes. Nosotros que somos proteccionistas, como ya le he dicho, la cantidad de especias,
sí,
de especias que se están...
Especies. Especies.
Sí, lo que acabo de decir.
No se enoje.
Que se están extinguiendo...
por culpa del billar.
Por culpa de... No del billar, de cualquier juego.
De todos los juegos. Ahí está. Juego.
Por ejemplo...
¿Le digo una cosa?
Sí.
¿Usted qué comió hoy? ¿Carne? Una vaca murió. ¿Qué comió hoy? ¿Manteca?
No, bueno,
una vaca murió.
La vaca...
¿Otra?
En cierto modo tiene razón. Por eso yo soy Ovo lacto vegetariano.
Pero sí.
Sí, perdón, ¿qué comió hoy? ¿Un huevo frito? Otra vaca murió. O alguien cercano.
Sin embargo, fíjese, usted ve un acordeonista, por ejemplo.
Bienvenida, Tav.
Claro. Eso que acabo de tocar requiere la muerte de 6 chanchos.
¿Pero por qué?
Porque el fuelle...
Tiene razón.
Se hace con piel de chancho, señor.
No, con razón.
Sí, señor, se hace con piel. Gritan los chanchos cuando mueren. Van allí los bandoneonistas, van todos nuestros
amigos,
meleros, sí. Todos esos tipos. Van con un cuchillo. Ya el chancho lo ve llegar.
Sí.
Y dice, y estos son bandoneonistas. Sí.
Los reconocen por la mano.
Los reconocen también por la mano.
Ya aparecen con el pelo medio color caoba. Sí. Color sadaic.
Y bueno, y ahí van directamente, matan 6 chanchos, se lo dan al tipo y dicen, mira, hagamos fuelle nuevo, claro. Porque el mío tiene muchos agujeros, etcétera.
Y así como es eso, las teclas del piano, y esto lo toca de cerca usted.
Sí, sí, es verdad.
Ah, qué lindo, qué lindo. ¿Cuántos rinocerontes mueren por culpa de esto?
Sí. La tecla...
Acá, en este pianito chiquito, así nomás,
sí.
6 rinocerontes.
Sí.
6 rinocerontes. Antiguamente...
Porque aparte el rinoceronte tiene poco...
Poco colmillo. Poco colmillo y le sale por arriba.
No es como el elefante.
Nace desdentado. Nace con problemas dentales.
Es odontológico.
No es que se le caen las muelas. Ya no. les crecen ruinosas.
Sí, ruidosas.
Sí. Y ruidosas
no, también. No, con la boca abierta tiene 4 muelas. Y una bueno, en cada punta tiene.
Mire.
Ahí está.
Un rinoceronte.
Sí. Y están aquellos desaprensivos que ponen, por ejemplo, a la entrada de su trono, un rey, yo suponer rey de algo, y agarro y me pongo 2 colmillos. En todas las películas de Hollywood hay colmillos enteros de elefantes, ya no pre-bolas, sino...
No, sí. Pero después los agarran y los hacen bolas.
A los reyes, sí. Pero, bueno, o sea que todo el mundo está contribuyendo a la desaparición del elefante.
Otras especies, hay otras especies. También por culpa de los... el tiburón, por ejemplo.
Ah, bueno, qué animalito hermoso, sí.
¿O no?
Me parece que no.
¿No? No. Ah, no. ¿Y por qué?
Porque la ballena la ven primero y la caza.
Ah, la claro. Ballena. Claro. La ballena está tendiendo a desaparecer.
¿Puedo decir una cosa? La ballena... Le sacan 2 o 3 elementos nada más.
Dejan, la tiran.
La tiran.
Desperdicia también.
6 toneladas. Podría comer un pueblo.
Claro.
Nosotros en Japón comemos ballenas.
Nosotros hacemos aceite de ballena. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me llamo Germán.
¿Cómo le va, Germán?
El aceite de ballena para las lámparas.
Claro.
¿Por qué quiere iluminarse si no?
Más bien. Y bueno, Moby Dick era justamente eso. Una ballena blanca.
Claro.
Como, y de ahí salía aceite. Pero le digo más. Las ballenas de las ballenas. Vio que la ballena no tiene dientes. Todas las personas como usted y Y usted, señor, también.
No me señale seguro, con el dedo.
Señora, vuelva, señora.
Vuelva, devuelve el corsé.
Responsabilidades.
Los corsés se hacen con ballenas de ballenas y las camisas llevan ballenas.
Las famosas ballenitas.
Sí.
¿Sabe cuántas ballenas mueren? Nada más que para que usted tenga el cuellito derecho.
Son de plástico.
Mire, yo acá casualmente no tengo. Pero... Voy a tener que salir de cacería con Rinkel, el ballenero.
Muchachos, yo era como ustedes, ¿ok?
Sí.
Y cambié, y mejoré muchísimo, y superé muchísimo a ustedes, ¿ok?
No tiene más cuello.
Pero, ¿qué le pasó?
Uso todo sintético. ¿Ven este tapado de piel? Es sintético.
Eso no es sintético,
¿ven este cinturón de cuero crudo? Cuero artificial. ¿Ven las zapatillas? ¿Los zapatos?
Sí.
Cuero sintético, ecológico.
¿Y de dónde saca el cuero del sintético? Seré curioso.
Es plástico.
Es plástico.
Todos procesos plásticos.
Debemos tomar ejemplo de este prócer. Porque...
¿Ven esta hamburguesa que estoy comiendo?
Sintética.
Es de soja.
Es un Playmobil, usted es todo de plástico. No, pero no va a comparar. El producto natural...
No, pero no importa, señor. El tapado de piel, por ejemplo.
¿Qué digo?
¿Sabe cuántos armignos?
Armiños.
Ah,
sí, bien.
¿Sabe cuántos armiños se necesitan para un tapado de piel mediano?
¿Cuántos armiños?
No, no sé, ¿usted sabe?
No, señor, no tengo idea.
Por favor, creí que lo sabía.
Porque quiero hacer un tapado de piel para mi esposa, para mi señora esposa.
Sí.
Y resolví casarlo yo, los armiños.
¿Para hacerle aquel tapado de armiños?
Sí.
Y está bien.
¿Cuánto?
Yo creo, mire, calculamos, acá en esta, acá usamos, este, en general decimos que usamos pieles sintéticas, pero la verdad...
Son armiños.
Son armiños. Son armiños, los hacemos disfrazados de gatos atrás en el fondo.
La piel de leopardo, por ejemplo,
el animal print.
¿Vio el comodín de los Naipes Victoria?
Sí, sí, el tipo que,
bueno, el tipo que está vestido con un calzoncillo, sí, de leopardo, bueno... No. Se venden a precio de oro en los Estados Unidos.
Sí, claro.
Porque los hombres...
son más viriles.
No, claro. Cuando salen con sus amadas, sí, para los juegos previos al evento lujurioso, ¿sí? Se ponen esas pieles de leopardo.
Y bueno...
Y entonces se venden en París a precio de oro.
Yo creo que deberíamos confesar, nosotros hemos caído víctimas de la seducción del animal print en París.
Así es.
Y nos hemos comprado algunos jueguitos.
Sí, sí.
Dígalo,
sí,
porque
sí, yo tengo, bueno, unos calzoncillos de
pero señor,
importados de Francia. Me lo pongo solo en las grandes ocasiones.
Sí. Por una cuestión de andar ensuciado.
Por ejemplo, cuando invito a una dama que no acepta mi amor, digamos, o no lo hace de un modo tan rápido ni sumario, entonces digo, un momento, amada mía. Y me aparejo con la piel de leopardo y la mano atrás del cuello. Enarco las cejas.
¿Me parece?
Y le digo,
Victoria,
seamos el uno para el otro.
Parece Tarzán ahí parado en la puerta.
Bueno,
esa era la idea.
Ahí está.
A veces enfatizo con unos gritos, pero la experiencia me dice que el demasiado énfasis suele provocar la huida en estampida de todas las damas presentes.
Es cierto. Ahora, hay un poco de un negocio de los...
¿Le puedo decir una cosa?
Sí, sí, por favor.
Yo no comparto para nada y no comulgo.
Yo tampoco, hace como 40 años.
Bueno, hay muchos problemas con el cura de al lado de casa.
No comulgo con lo que ustedes dicen, porque si todos actuáramos de la misma manera, y para usted tener un calzoncillo que matar un leopardo, y para que el señor tenga un calzoncillo que matar un leopardo...
Dos tengo yo, me compré.
Bueno,
en oferta.
No alcanza la población de leopardo para...
Efectivamente un problema entre la población de leopardos y la demanda de calzoncillo.
Pero si el leopardo se esfuerza un poco más, hermano, porque estamos mucho saltito, mucho Animal Planet de estrella de
por
acá.
Por suerte hay gente que no tiene... tan altas miras como nosotros, y se conforma con cualquier calzón.
Claro.
Son capaces de usar un Kevinson tranquilamente.
¿Le puedo decir algo?
Yo estoy trabajando con calaveras, los calzones con calaveras, señor.
Estoy trabajando con los diseñadores top y de vanguardia de Argentina.
¿De calzoncillos?
Estamos trabajando con materiales reciclados, por ejemplo, bolsa de consorcio.
Calzoncillos usados, ¿no es lo mismo?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy el socio del señor. Sí. Ahora era otro.
Sí. ¿Qué vende?
Es increíble.
Es lo que se viene, lo nuevo.
Sí, la creatividad que conseguimos con materiales descartables, bolsas de consorcio.
Mire lo que es este saco.
Bolsas de supermercado, sachet de leche.
¿En serio?
Mire lo que es esta la mochila hecha con sachet de leche.
Es asquerosa, discúlpeme.
Mire, yo no le puedo mostrar los calzoncillos.
No, bueno, pero...
Pero aparece usted, sale con un calzoncillo que dice... La sachet de leche.
Señor, por favor.
Y escúcheme. Pero ustedes reciclan... ¿Qué tipo de higiene, si me permite la palabra?
No, se lava.
Se lava.
Esto se lava con agua y jabón.
Agarramos, ponemos con una manguera y chao,
Pero no, ¿eso tiene alguna otra cosa aparte de bolsas de residuos, sachet de leche y...?
Los primeros dos meses el calzoncillo larga olor agrio.
Después...
Escúcheme.
Después ya se va acostumbrando.
Escúcheme, ¿y toma ese calzoncillo cuando lo lavan?
¿Toma qué?
Si encoge, quiero decir.
Ah, bueno. Sí. Bueno. Vio cómo es el plástico. Por eso hay que... Le aconsejo que lo lleve un par de números, un par de talles más. Llévalo un par de talles más. Más grande. Porque después, si lo venís a cambiar, yo no te puedo cambiar.
No. Ahora,
yo te lo cambiaría, pero después todos quieren que se lo cambie. Ay, no.
Una duda que tengo, porque no soy un neófito en el tema. El calzoncillo hecho de estos materiales,
sí.
¿No tiende a generar, discúlpeme que se lo diga así, sudor en el usuario, el consumidor?
El calor
el
famoso sudor del usuario.
El sudor del usuario.
Es clásico.
Sí, no sabe lo que es.
Sí, dígamelo a mí.
Lo que fue en diciembre con los cortes de luz y falta de agua y el calzoncillo.
Venían a quejarse.
Escuche.
Ay, dice. Estoy es sin luz y encima.
Pero claro.
Había gente que se paraba del tren y empezaba a moverse espasmódicamente, claro, porque tenía el calzoncillo de sachet de leche.
La otra cosa.
Eso decimos, es más bien para invierno.
Ahora, no es un problema. Digo, no en un ambiente jacarandoso como este, pero con un local cualquiera. El ruido, porque...
Y si usted va con la pierna apretada, el ruido...
Ah, no. Ya es que usted va a bailar, por ejemplo.
Sí, es mi problema.
y le empieza...
Es una milonga, imagínate.
Ahí está, ahí va llegando.
Llegó Mauricio.
Dice, claro, su compañero le dice, che, ¿no sentís un ruido? No, es que no. A mí me pasaba también, perdón que me
intrometa.
Yo cuando era joven no tenía mucha plata y en invierno, como no tenía pullover, me ponía diario.
Eso se usa
papel,
muchísimo.
Claro, papel de diario abajo de la camisa.
¿Cómo no? Nosotros en la calle para pedir limosna, ¿sí?
Los pescadores.
Sí, también, iba a bailar.
Claro,
pero escuchaba el ruido este, ¿no?
Sí.
Y por ahí me desabrochaba un poco la camisa.
Sí, entraba calor.
Claro, y bailábamos las piezas ahí apretadas, qué sé yo. Ella con la cabeza en mi pecho.
Sí. ¡Ay, Dios!
Y de golpe levantaba la cabeza y me decía... Lo eligieron Papa Bergoglio.
Por favor.
Menos mal que no le tocaron los clasificados.
Decía, ¿qué, ¿por qué? Lo acabo de leer.
Lo acabo de leer. En tu pecho. Nación, dice. Qué feo. Bueno, pero escúchame, ¿y qué ventaja tienen estos? ¿Son baratos por lo menos?
¿Me puedo?
¿Los diarios?
Mire, de lejos.
Los diarios son carísimos.
Mire este saco. De lejos, gamusa.
Ah, sí. ¿De
cerca? Bolsa de pillera. Mire lo que es.
Ah, sí. Mira, dice Cal el Milagro.
Mire los zapatos.
Sí.
¿Qué son?
Bolsa de pillera, porque
también
trabajando el mismo material.
Sí, también dice.
Calzoncillo de plástico y zapatos de arpillera. Lo va a ir muy bárbaro.
La arpillera se está usando mucho porque se la confunde mucho con el lino.
¿A la arpillera?
Sí, sí.
De lejos.
Desde 6 cuadras.
Claro. ¿No han tenido problemas con los usuarios? El frotis de la arpillera en la presión del plástico en el...
Produce una cierta electricidad.
Eso.
Que incluso es buena.
¿Para qué?
Para encender lámparas, hacer funcionar bombeadores, etcétera.
¿Pero cómo están encendiendo lámparas con la ropa interior? Bueno, está bien, yo conozco gente que ha hecho cosas mayores, pero...
Yo cuando se trata de enamorar a una mujer, le digo, mire, soy capaz de encender lámparas.
Sí, claro.
Por usted, soy capaz de encender lámparas con mi ropa interior.
Está muy bien. Dígame, para niños...
El problema que estamos teniendo, y si quiere la pregunta que hizo... la arpillera lo que pierde un poco es la compostura, la forma del saco. La primera usada está muy bien,
sí.
Y después en la medida que lo va lavando va perdiendo un poco la forma.
Toda mi ropa es así.
De saco y se vuelve arpillera otra vez, se vuelve bolsa otra vez. Sí. Va volviendo, es el atavismo.
Le queda la manga media larga.
La memoria de los materiales.
Sí, claro, y vuelve. Usted se lo va a poner un día y es una bolsa. ¿Cómo es?
Ya el bolsillo le queda medio bajo.
Las grandes marcas se han interesado en este rubro de la industria.
Sí, bueno, nosotros estamos auspiciando carreras de embolsados. La doble bragado de embolsados, por
sí,
ejemplo.
Sí, claro, claro.
Justamente con bolsas de estas.
Pero el porteño es muy fifí, si me permite, ¿no?
Usted dice las grandes marcas como Armani.
Como Armani, como Pierre Cardin,
sí,
el PC,
sí.
Que le dicen por ahí. ¿Y esas marcas tienen, usan estos materiales también?
Todas, sí, prácticamente
no.
Todas.
¿En serio?
¿Le puedo decir una cosa?
Sí.
Tenemos que empezar a tener la cultura del reciclado de papel.
Sí, y el reciclado de todo.
El reciclado
todo,
en general.
Todo es reciclable, señor.
Pero no crea, hay cosas que son, se tiran y son basura. El papel mismo, yo no sé qué papeles reciclan ustedes.
¿El papel lo pone en agua?
Sí.
¿Se transforma en una pasta? Le vuelve a dar forma y se transforma de nuevo en papel.
Sí, después se aprieta el botón en general.
Buscamos, por ejemplo, boletos del suelo.
¿Boletos?
Papel picado de los corsos.
Ya no hay más, ni una cosa ni la otra. Junte tarjeta azul.
Y los metemos todos, se hace una pasta.
Estuvimos haciendo sombreros.
Estamos haciendo sombreros y casas prefabricadas.
No.
Aulas.
¿Aulas?
Sí. Cosas estamos en la nueva moda.
Sí, sí, pues la de los containers ya pasó.
Así que, bueno, todo esto...
Si a mí,
¿qué ganamos con esto? No se mueren los animales. No, no se muere ni, no a la muerte de ningún animal.
Se mueren las personas con esa porquería que le venden.
No, no, ni un solo chancho muerto más, ni una sola balena, ni una sola lombriz. Estoy leyendo.
No sabe lo que es los perros agradecidos.
Sí.
¿Y los perros para qué los mataban?
los perros quedaron que de vicio nomás. Pero al chancho para hacer, ya le dije, fuelles de acordeón. Pero, distinto al perro.
No hay manera de utilizar esos animales que son plagas, por ejemplo, la liebre que anda por
la
ahí.
La liebre, por ejemplo, hacer bandoneones
de liebre.
Para tocar Canaro París.
Bandoneo chiquitito queda.
No, bandoneo es para tocar cosas rápidas. Digo... Todo eso lo hace con
bandoneón de liebre,
que son rápidos. Claro. Eso favorece al bandoneonista de digitación pastosa.
Y con perezosos, que es un animal tan inútil como la liebre.
También, ¿qué podemos hacer con qué?
Con perezosos.
Ah, con el perezoso. Claro. Vamos, que es plaga el perezoso.
El perezoso es plaga.
Ah, sí.
Una
sí.
Suya, parece un
porque
colectivero.
Porque la pereza es la señora madre de todos,
los bichos. Por eso es la madre de todas las plagas. El perezoso no sirve para
basta de... No, pero nosotros, ahora que me acuerdo en Greenpeace,
sí,
defendemos la vida incluso de los animales que nos hacen daño.
Sí, las palomas, que ahora hay muchísimas.
Ahí quería llegar.
No, las palomas, vamos y hablar con ellas.
Mire, la paloma, los gorriones, los murciélagos, los aviones que escriben cosas en la playa, todos son plagas esos. ¿O no?
Nosotros vamos a Avenida de Mayo.
La propaganda de cerveza.
La propaganda de cerveza.
Tratamos de llevar las palomas al conurbano, porque las palomas están todas acá. El conurbano.
Pero vio cómo son, con un país tan grande y tan costoso.
Todo lo malo que hay acá, hay que mandarlo al conurbano.
Sí, señor. Todo lo que hay en el Congreso hay que mandarlo al conurbano. No, pero en serio, ¿alguna solución ustedes como ambientalistas que son?
Sí, sí.
¿No tienen?
¿Para qué?
Para las plagas como la paloma,
nada,
señor.
Nada, preservar la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Listo, todo. El microbio, por ejemplo.
Sí.
Fundación Luis Pasteur. Todos. Nada, basta de penicilina.
¿Y no han pensado en preocuparse
por...? ¿A usted le gustaría que etcétera?
Sí. Sí. Digo, ¿no han pensado en preocuparse por la especie humana, el estadio más alto de la evolución?
No. Hasta ahí no llegamos.
El ser humano se cuida solo.
¿Qué le parece? ¿Con qué habíamos empezado?
A mí no me acuerdo que hemos empezado.
Ah, con las bolas de billar.
Con las bolas de billar.
Sí. Buenas tardes. Somos los proveedores de bolas.
Sí.
Aquí están las bolas. No, acá.
Ah, perdón.
Por favor, señor.
Ya me parecía. Dije, otra vez se me olvidaron del número. Digo.
Si lo hace,
no alcanzamos a ver en la oscuridad. Ponga sobre la mesa.
Sí, sí.
Ahí está.
Sí.
Ponga todo sobre la mesa.
Sí.
Ay. Me parece.
¿Son de elefante esta o de un animal más chico?
No, una es más grande que la otra.
Sí.
¿Siempre es así?
A ver. Ah, tiene razón. ¿Eh? Roberto. Me trajiste una grande y una chica.
Sí.
Enseguida se lo solucionó.
Porque después vio cómo es la tronera. Si no,
nosotros tuvimos un problema con fabricantes de mesas de billar.
Claro.
Que le hacían el agujero muy chico. Y entonces venía la bola y no entraba, ¿no? Los partidos duraban horas y horas.
Siglos duraban.
Y no ganábamos nada.
No, claro.
Vendimos una ficha el primer año, nada más.
Bueno. A mí me traen las bolas iguales y yo necesito por
lo menos... iguales no, porque no le van a...
No,
iguales... Tiene que ser un poco más chica que el agujero.
Tiene razón.
Tampoco le dijimos al fabricante, al señor Brunswick,
sí,
le dijimos, guarda, porque si vos me hacés cacerola, ¿me entendés?
Sí.
Claro, cualquier
bola... Vos me hacés el agujero tan grande, tipo cacerola, y todos la embocan, loco. Y entonces pierde gracia el juego.
Ahora, ¿ustedes fabrican solo bolas de tres bandas o bolas de... pool?
Son bolas.
Cualquier bola.
Larga vida.
Bolas. Estas bolas son para toda la vida. Vos las compras ahora y olvidate.
Vos las compras ahora.
Olvidate, claro. Olvidás de las bolas.
Y por más que el jugador
se olvidás de las bolas. Yo, mire, sí. Varios clientes nuestros que me dicen, ay, mire, no sabe lo agradecido que estoy por las bolas que me trajo.
Está bien. Y dígame, ¿no fabrican otras cosas? Por ejemplo, bochas. ¿Hay bochas?
No, lo que estamos haciendo es dados. Ahora,
¿dados?
Claro, lo que nos sobra de los huesos.
Pero no ruedan.
No, son cuadrados.
¿Y dónde los sacan?
Del mismo, del
de mismo material, señor. Pero lo ponemos cuadrado. Listo. Lo que nos sobra de las bolas.
Sí, claro, me imagino.
Hacemos dados.
¿Y los puntitos cómo se los hacen?
Ya vienen.
Ya vienen. Bueno, mire, yo voy a llevar, voy a quedarme con dos juegos de Generala. ¿Cuántos dados traen los juegos de Generala?
Cuatro.
¿Seguro?
Tienen que comprar tres juegos para hacer dos Generala.
Bueno, está bien, deme tres juegos de Generala y deme...
Con cinco hace cuatro.
Claro. Deme 12 bolas, con una docena de bolas, como quien compra bolas de billar o bolas de fraile, supongo que es lo mismo.
Sí, es un poco más barata.
¿Me las traen envueltas?
No, si las traemos pateando. Bueno, vamos que es tarde, ya han venido.
¿Y ahora que se hizo
hablando de bolas, han venido aquí los integrantes del trío sin nombre.
Pero por favor.
Vamos a despejar un poco, por favor, el espacio, a sacar las sillas, porque ya empieza la milonga, se van las señoras de mayor edad. Gracias, abuela. Ahí está.
Adiós, señora. Adiós. Sí, no es necesario que regrese. Adiós. Bueno, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Estamos en línea con Federico Bernal, él es bioquímico, director general de CLICET, que es el Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas. Escribió una nota muy interesante, muy recomendable ayer en Tiempo Argentino.
La verdad que me indigna tener que salir a desmentir la opereta por los grandes estafadores que les han fundido al país en los 90, que ahora se rajan las vestiduras por supuesto endeudamiento. Quieren ridiculizar un exitosísimo proceso de renacionalización, de recuperación de la principal energética del país, para el Estado Nacional, para el pueblo argentino, como un mal negocio, como si fuera una estafa al pueblo argentino.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por Del Plata.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En Gente, Paula Chávez renovada. Después de bajar los 32 kilos, ya está lista para el bailando y para conducir Este Es el Show. Vuelvo con nuevas curvas y más combativa. Se viene la boda con Pedro Alfonso, que Tinelli prometió pagar. Verónica Ojeda íntima. Dieguito no solo camina, también patea la pelota. Y además, el cumple de Mirta. Tini Stoessel y Peter Lanzani cada día más enamorados. Y Ricky Martin con sus hijos en punta. Gente.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Seguimos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963, con mensajes de los oyentes. A ver, tengo uno que dice por aquí: qué gusto verlo después de escucharlo y leerlo, querido Dolina. Saludos a la familia Marini de Jesús María, Córdoba. Sospecho que fiel seguidor, especialmente a Joaquín, que es más fiel todavía. Salud, agrega.
Muy bien, otro mensaje es, Dorio.
Déjame, te escucho desde demasiado... Mire que conocido Camillo. Desde demasiado tarde para lágrimas, hace 27 años. Gracias por dejarme compartir tantas noches con vos, dice Silvia. Y entregá a Manu, pide Lucía, en cambio.
Muy bien, saludos de la Asociación Coral de Lobos. Es el director y señora que vinieron, están aquí presentes.
Bueno, bien. Por fin, después de 2 años de escuchar el programa, pudimos venir a verlo desde Santa Fe. Los que no están contentos son Juan Pierromi, que nos alojaron en su departamento, dicen Ceci y Ale. Y le piden temas para el tío sin nombre.
Aquí, aquí está Verónica Sassarol, que dice que hoy se cumple 1 mes de la primera vez que vio el programa.
Lindo.
Y hoy vuelve. ¿Dónde está Verónica? Hola, Verónica. Y aprovecha la ocasión para invitarnos a la obra de teatro llamada Mamina, de Ana Yusid, y que es los sábados a las 21, en Venezuela 330. ¿Qué es el paracultural ese?
Es el Centro Cultural de las
Caritas.
Claro, 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 muy buen lugar. Bueno, sí. Sábados a las 21. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Sí, después nos saludamos.
Muy bien, maestro, ¿le parece...?
Hay muchos pedidos.
Hay muchos pedidos. Maestro. Hay
bueno, sí, vamos a llamar
al... Bienvenidos, ahí los amigos de Tierra del Fuego, que se iba aquí y allá. Llámelo, llámelo. Señoras y señores, con ustedes, el artista exclusivo de... La Venganza Será Terrible y Radio del Plata, el maestro Arnaldo Ganché. Acompañado hoy por la presencia inaccesible de los integrantes del trío sin nombre, en guitarra y voz, Manuel Moreira. A su lado, el galán de las madres y las novias, Martín Caco Dolina y su babosa. Y el verdadero y único oído absoluto de este programa, Are Dolina. Muy bien, maestro. También está Gillespie, pero después
sí.
Vamos, usted tiene la lista por ahí.
Es una cantidad de pedidos.
No, pero empiece por la lista, que va a ser más fácil.
Impresionante, bueno.
Mire, Augusto, porque se pueden recibir mensajes vía Twitter.
Sí.
Augusto le pide auxilio, o no, le pide help.
¿Empezamos con
eso? Okay. Sí, señor.
¿Va?
Dale.
1, 2, 3. Help, I need somebody help. Not just anybody, help, now we need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. And now he says, I don't know, no, it's all for sure, no, I'm fine, it's for mine, I've opened up the door.
Aquí le piden Amores de Estudiante.
¿Quiere hacerlo, Manu?
Podríamos hacerlo.
Hoy un juramento, mañana una traición. Apasionadamente. de aquellos claros ojos, siempre mintiendo amor. Por un mirar que ruega, desde la quietud, mujercitas sonrientes que juran virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un cosar de amores en mi juventud, fantasma del pasado, perfume de ayer, que boca redoliente plateando mi cielo,
bandada de recuerdos
de un tiempo querido, lejano y florido que no olvidaré. Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día
maestro. También vía Twitter le piden Maru Gómez y la hoy Bella Durmiente, para saber por qué la salvedad Fields of Gold.
Bueno,
¿estás? Sí. Un, dos, tres y...
a elegir a usted, Manuel, si quiere Golondrinas o Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Yo no sé qué me han hecho, así cantamos con el maestro.
El maestro está
perjudicado, pero... subido, ¿no? Pero si quiere.
Esto sí lo dedicamos a los amigos fueguinos ahí que nos visitan de Río Grande. Gracias por venir, muchachos.
Bueno, ¿qué quiere cantar, Golondrina?
No, yo no sé qué me
bueno,
han hecho.
Bueno, si usted quiere cantar...
Dale, le insisto, maestro.
Bien, el hijo de los pájaros, ¿ves cómo sos?
Se lo ruego.
Cante Golondrina.
Sí, no. No me empaqué.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Ojos para mí
son luces de ilusión
que alumbran la pasión,
que albergo para ti
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso Jesús alrededor.
Tus ojos para mí
son el reflejo fiel de un alma que al querer
querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Vía Twitter, Tomás le pide el tema One Love. ¿Va con percusión?
Por favor, sí.
1, 2, 3 y...
Vamos acercando al final del programa, ya viene el tiempo de show, que es para los fanáticos de Frank Sinatra y nada más, como bien se dice en una promoción por ahí.
Traigo la trompeta, Aguile.
Lo veo a Gillespie con las manos en la misma, digo.
¿Qué quería hacer?
Dígalo a voz en cuello.
Misty, enredada.
Dijo el que no es una traducción.
No sé qué quiere decir Misty.
Enredada.
Niebla.
Thank you.
Gracias, Gilesi, gracias.
Maestro, ya es hora de irnos. No sé con qué se quiere despedir. ¿No trajo algo venezolano, por casualidad, no?
¿Qué?
¿Algo venezolano, un cuatro o alguna cosa así? No, por eso. Entonces, pues, despídase con lo que más le guste. Y el Caracas hoy, por eso.
No.
El solero colorado. El solero colorado.
Podría ser.
¿Hay percusión en el solero colorado?
Super percusión, ¿eh?
Ah, no, permiso. Voy a tocar el solero colorado. Más bajito. Esperen, un momentito. Sí. Ahí va.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te pongas, porque en la calle se está.
Una vuelta por la plaza, para dar la vuelta al perro, a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo bien,
pedirle a San Antonio que te mande un novio.
Todo bien,
por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo bien,
pedirle a San Antonio que te mande un novio.
Todo bien.
Para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 3 minutos, la temperatura actual 17 grados 8 décimas, la humedad 85%. La FIPO apeló la medida cautelar obtenida por Despegar.com. La presentación del ente fiscalizador logró que el quit de la empresa de viajes online vuelva a quedar inactivo. Además, el organismo presidido por Ricardo Echegaray envió cartas a la Embajada de Estados Unidos para informarles sobre la situación. Se convocó a una nueva audiencia por la toma de tierras en Villa Lugano. El magistrado Gabriel Vega determinó que se desarrolle hoy para decidir cómo proceder ante la ocupación del predio. En tanto, el gobierno porteño volvió a ratificar su postura de reurbanizar la Villa 20, sanear el terreno y hacer un relevamiento de las personas que viven allí. La agencia británica vigiló las webcams de millones de usuarios de Yahoo. Así lo informaron nuevos documentos secretos revelados por el ex técnico de la CIA, Edward Snowden. El programa de vigilancia operaba bajo el nombre de Nervio Óptico y no discriminaba si el usuario era objeto de investigación o no. El DT de Godoy Cruz aseguró que van a luchar hasta el final para no descender. Jorge Almirón asegura que confía en la capacidad de sus jugadores para revertir la situación. Sin embargo, el entrenador remarcó que el grupo no cambiará su forma de pensar. La temperatura actual, 17 grados 8 décimas, la humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polakou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 arrancando una nueva madrugada a plena música.
¿Cómo va?
Bien, agradable.
Está lindo, así,
un
fresco.
Un febrero rarísimo.
¿En
después
qué
de, en cuanto a la temperatura, porque si está agradable usted... Sí, un febrero raro porque no ha hecho calor.
Está fresco a la noche.
Casi otoñal fue la jornada.
Bueno, tampoco es para venir con el sobre todo ese que
no,
trae
no,
usted, que además
sobre
tiene
todo,
un olor
no.
a humedad. ¿Eh?
Pero camperita livianona, sí, le diría.
Ah, una camperita.
Sí, yo creo que sí.
Yo salgo así, así como vengo. Salgo por la calle y me la banco.
¿Y no le da vergüenza?
¿Eh? Un poco, pero también me la banco. Gracias, querido. ¿Eh? Bueno, aquí estamos.
Le quiero agradecer a la gente que allí nos... Gracias... público.
Son todos los que
Plata.
Vienen a ver a Dolina, querido, ¿no ve que lo van vitoreando a Dolina, a Doria, a Barton, a Gillespie? Casi que lo llevan en anda.
Qué hinchada, ¿eh?
Impresionante. La última vez que lo llevaron en anda, usted lo tiraron en un volquete, ¿se acuerda?
No me lo recuerde, no me Dios lo recuerde mí. Que fue un ingrato momento.
Fue un
¿no?
ingrato momento, pero usted iba contento sí. igual, ¿eh? Porque lo iban así,
sí.
nunca estuve
pasa,
tan alto, decía.
Lo que pasa es que nunca... supe en ese momento mientras
cuál
yo
iba a ser el destino.
El destino final, efectivamente.
Claro, y eso que estaba no estaba tan cerca el volquete.
No, no, por
lo llevaron tres cuadras y media.
Sí, yo creo que un poquito menos, pero bueno, más o menos por ahí.
Sí, sí.
Sí.
Bueno. Así que bueno, hoy tenemos mucha música. La vamos a pasar bien.
No me diga.
Me mira como no sé qué es lo que quiere, qué es lo que está esperando que diga. Como, no sé, me hace sentir que todo lo que digo
no,
es vano.
Algo ocurrente, algo importante, nada.
Un ato. Manda la música. Y arrancamos con Otis Redding en vivo en Whisky a Gogo. Aquí está. If I do, I'm gonna lose my life. Ooh, I can't never turn you loose now. If I do, I'm gonna